Ser podcast.
Ahí está votando Calderón
con el balón lanzamiento.
Bueno. José Manuel Calderón haciendo historia en la NBA.
Calderón buries a three.
Por España el de gala. Calderón, Navarro, Rudy, Pau y Margas. Calderón, qué listo.
Hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿No irías a Washington a ver el sorteo del Mundial ahí con Trump, no? ¿O qué?
No, estaba en Cleveland. Lo estuve siguiendo, pero estoy aquí en Cleveland estos días.
Seguimos en Cleveland. Victoria ayer, ¿eh? Victoria ayer del equipo.
Sí, y sufriendo, porque San Antonio venía jugando bien. Ellos también tenían algunas bajas, pero nosotros la verdad es que seguimos con nuestra racha de
50.000 lesiones, ¿no? Sí.
Pero había que ganar, importante. Hoy jugamos otra vez esta noche contra los Warriors aquí en Cleveland, así que nada, a ver si ponemos un par de ellos seguidos y empezamos a coger un poquito de ritmo.
¿Allí que tenemos? ¿Hotelito o un apartamento que te pone el club? ¿Cómo está el tema?
No, nos solemos quedar en un hotel todos cuando venimos aquí. Siempre el mismo y la verdad es que sí. Bueno, al final es casi como nuestro apartamento ya, porque pasamos bastante tiempo por aquí.
¿A los partidos tienes que ir en traje o no? ¿O vas ahí en chándal de los Cavaliers? ¿Cómo vas?
No, chándal tampoco. No hace falta traje, pero bueno, voy a arreglar.
De verdad, por cierto. Phil, que sepas que Danilo Gallinari, uno de los... De los 1000 mejores italianos de la historia, ha dejado el baloncesto.
Sí,
¿eh?
Sí, lo he leído.
Danilo Gallinari.
Grande, el gallo.
Gallinari o Bargnani, Calde, ¿quién era mejor? ¿Quién era mejor?
Pues mira, yo te diría que probablemente cuando estaban los dos, yo creo que Bargnani era diferente, era un tío increíble. Es verdad que yo creo que como carrera pues no hay dudas, ¿no? Que Gallinari ha tenido mucho mejor carrera. Bargnani al final entre lesiones lo acabó de encajar, pero tuvo ahí un par de años y que parecía que podía ser el... Pues el nuevo Nowitzki, ¿no? Era un poco la comparación, ¿no? Por la altura, por la posición en la que jugaban y tal. Pero bueno, fue número uno del draft.
Sí. Llevaba LeBron James, de esto ya ha hablado Calde bastante, 1.297 sí. partidos de la NBA consecutivos, 1.297 partidos de la NBA consecutivos, anotando 10 puntos o más. Sí. Y el otro día en el partido ante Raptors iban empatados y le hacen un aclarado para que LeBron se la juegue y decide... llevarlas a Hachimura para que anote el triple. Evidentemente la defensa sobre él estaba cerrada de Raptors y consigue anotar, ¿no? Claro, luego hay mucho borreguito de estos de redes sociales que te dice que es que a LeBron le pica el balón cuando la jugada es importante y que la quiere soltar. En fin, en esta chorrada no vamos a entrar. Pero que sirva para poner en valor lo que este hombre ha hecho, Calde. Increíble.
Bueno, es que los números son increíbles, o sea, yo creo que es el pase es perfecto, o sea, al final es ganar el partido, tiene todo el mundo en la zona y le da a Hachimura el pase totalmente solo, que son capaces de ganar, ¿no? Pero luego sobre todo es por el hecho de lo que significa los 1.200 no sé cuántos partidos.
97,
o sea,
sí.
El siguiente, que es ahora, que es el que lo tiene, es Kevin Durant, que tiene 267. O sea, necesita 8 o 9 temporadas seguidas sin tener ningún partido por debajo de 10 puntos. O sea, es inviable. O sea, es uno de estos récords pues casi imposibles, por no decirlo, ¿no? Al final los récords están para romperse, pero me cuesta ver que alguien sea capaz de llegar a cercano a lo que ha hecho y lo que significa ese número, ¿no?
Ahora mismo Calde es protagonista, no lo habrá visto en AS.com, el gran Juanma Rubio ha aprovechado para recapitular un poco con lo de LeBron James, los grandes récords de la historia de la NBA que están por romperse. Y en la posición 7 es el récord que va a ser muy complicado que se bata de un tal José Manuel Calderón del mejor porcentaje en temporada. Primero hay dos cosas. Primero el porcentaje global de Calde de toda su carrera en tiros libres, que es una salvajada. Pero es que tuvo un 87,3. Si hablamos de una temporada en concreto, 151 de 154, la 2008-2009 con un 98,1. 98,1 de acierto en tiros libres. Calde, esto... Sí. En fin, no porque seas tú, pero es que el segundo es Calvin Murphy con un 95,8. Está lejos. Está lejos,
sí,
¿eh?
Y a ver, ahí lo complicado de todo esto, sobre todo, es el hecho de que tienes que tirar un mínimo, ¿no? De los 125 para que te cuente, ¿no? Y creo que eso es lo que, bueno, pues puede ser que complique un poco el que la gente lo pueda hacer. Pero bueno, fue un año súper complicado, lo que dije. O sea, realmente no he vuelto a estar cerca. Fue un año increíble desde la línea de tiro libre, sobre todo porque no soy un tirador de tiros libres de mucha cantidad, ¿no? Entonces, al final, casi que eso te hace más complicado muchas veces porque vas tirando uno un día, dos, cuatro. Y la verdad es que, bueno, ahí está, orgulloso del récord. Y nada, pues ojalá esté ahí mucho tiempo. Y sí que es verdad que es difícil.
Tirar la cuchara, alguna técnica, tirar la cuchara.
Ojo cerrado.
No, sobre todo la concentración. ¿Qué piensas? No sé, ¿cómo va eso?
Sí, no, mira, yo digo una cosa, siempre lo digo, ¿no? Que el tiro libre realmente debería ser el más fácil. Es el que es siempre igual, no tienes defensa. Es el que puedes practicar exactamente en un entrenamiento porque no hay nada. El problema es que entra a la cabeza y ahí es donde nos volvemos locos, ¿no? Estás en el primer cuarto, en el último, si vas ganando, si vas perdiendo, si la afición te pita más, te pita o te aplaude, o sea que estás solo en ese momento tuyo y ahí es donde entra a la cabeza. Y yo lo que intentaba tener una rutina en el que no, que siempre hiciera lo mismo, ¿no? Daba tres botes, siempre intentaba hacer ver a mi cuerpo que era un tiro siempre igual, intentando pues evitar pensar en lo que había alrededor, ¿no? Pero bueno, al final surgió y no lo he vuelto a hacer haciendo las mismas cosas, ¿no? O sea que es muy complicado. Sí,
por eso, Calde, aunque es un tipo que la gente puede interpretar que es frío, yo en la cancha también muchas veces lo veía bastante caliente. No sé si alguna vez, Calde, me dice aquí Álvarez, si te fijabas en estos tíos que están detrás con los muñecos, las pancartas, haciendo el gamba, uno haciendo la cuenta para ver si fallabas o no. Esto, ¿como Anteto te lo hacían alguna vez o no?
No, eso es difícil, porque estás muy concentrado y sí que ves en el fondo que hay cosas, pero no sabes si están saltando, si están contigo o contra ti. O sea, aquí al final, es verdad que muchas veces, Daniel, que nos pregunta la gente, no, que estaba en la grada y te dije y estábamos gritando. No escuchas, o sea, realmente, a no ser que se haya parado el momento en un tiro libre y que a ti tú estés ahí un poco, pues mirando a grado o tal, tú no escuchas cuando estás jugando, estás centrado en otras cosas y escuchas murmullo, jaleo, pero no te da tiempo a hacer cosas de ese tipo.
Venga, voy a hacer un escorial rápido de minuto y medio. Venga, no puede tardar más, porque Kevin Durant, con los puntos que ha anotado esta noche, sigue estando octavo de la tabla del top 10 de máximos anotadores de la historia de la NBA.
Joder.
Y ya se está acercando a otro mito, ya ha superado los 31.000 puntos. Excluyo a Calde en la primera tanda, tiene que ser muy, muy rápido, ¿eh? Porque Calde igual me los dice todos. Top 10 de los máximos anotadores de la historia de la NBA. A ver, nombres, Armand, venga, dime uno.
Kobe Bryant.
Kobe Bryant el cuarto, venga. Más.
Chamberlain
el séptimo. De hecho es el que Kevin Durant, ya tenéis el séptimo que es Chamberlain. Octavo Jordan, que es Kevin Durant. Habéis dicho el cuarto que es Kobe Bryant. Acabáis de decir el quinto que es Michael Jordan.
Vale. Abdul Jabbar.
Lebrijano es el primero.
Toma ya,
Belibre.
Karim el segundo.
Vale, Karim.
Os falta el tercero, vale. El sexto.
Larry Bird.
El noveno y el décimo. No es Larry Bird.
El noveno y el décimo. Álvarez, podías participar, que tú
Magic
sabes más.
Este se lo sabe. Magic no está, pero yo pensé que Magic estaba.
Magic no está. Carmelo.
Carmelo el décimo.
Carmelo el décimo, venga.
Isaiah Thomas
no está.
Isaiah Thomas no está.
Os queda el noveno, que era
James Harden.
No está, pero está cerca, es el 12 el 13.
Billy Dambia. Dominic.
¿Te sabes alguno, Calde? Te dejamos entrar. Shaquille noveno.
A ver, yo puedo dar una pista, pero creo que uno que ha faltado es que jugó en Utah muchos años, ¿no?
Ah, Malone.
Cal Malone es el tercero.
Vale, y nos queda el
falta
sexto.
Solo el sexto.
El sexto,
el sexto.
¿Hemos falta. Dicho uno con el que yo jugué o no?
No, jugaste con él. Jugaste con él.
Pero creo que jugué con él y no es americano, ¿no?
No es americano. Y es un tipo que cae muy bien. Y ganó un anillo.
Dirk Nowitzki,
efectivamente. Muy bien, Iturralde. Muy bien. Bueno, esto te habla de lo que está haciendo LeBron y de lo que está haciendo también Kevin Durant. Bueno, eso es el top 10, lo habéis hecho bien.
Jokic ya no estará muy lejos de ahí, ¿no?
Jokic, no, creo que está al 14-15 sí, por ahí aproximadamente.
Ya le queda poco.
Y Doncic también.
Y Doncic, hombre, todavía tiene un recorrido por delante largo. La última que te hago, Calde, que te estarán preguntando mucho por ello, Giannis Antetokounmpo. Lo están vinculando ya a los Knicks, lo están vinculando a los Lakers, lo están vinculando a los Warriors. Esto haría, si acaban cualquiera de las dos primeras franquicias, que tengan que desprenderse de gente pues muy importante como Austin Reeves o Karl-Anthony Towns. ¿Se está hablando mucho de esto ya en la NBA? ¿Crees que va a ser factible que Giannis salga?
A ver, no sé si factible o no, porque cada vez que hay una estrella de este tipo cuesta mucho, porque hay que hacer muchas cuentas, ¿no? Lo que sí que está claro es que era cuestión de tiempo, ya pasó el verano pasado, que si Milwaukee, que si seguía, que si no seguía, pero vamos a ver, es difícil este tipo de jugadores, normalmente estos jugadores suele pasar más fuera de temporada, ¿vale? Que durante la temporada, pero mira lo que pasó con Doncic de repente, o sea que cosas pueden pasar y seguramente pues ahora está lesionado, va a estar 4 semanas fuera, parece ser lo que han dicho, que a ver qué hace su equipo sin él. Y ahí tendrán que tomar decisiones, por supuesto, tanto el equipo como él, ¿no? De qué quiere hacer en el futuro.
¿Cuándo volvemos a Nueva York? ¿O antes de pasar por Nueva York nos venimos a España?
No, no, mañana me voy ya a casa, que llevo bastante tiempo fuera. Estuve en el oeste el año, la semana pasada, como hablamos, así que con ganas de llegar a casa y estar unos días por allí hasta luego que me toca a España, sí, bueno, ya más tarde.
¿Mejor que le toque a España en junio en Miami o en Atlanta? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves? Los dos primeros partidos del Mundial.
A mí me da mucha rabia porque en esas fechas yo ya estaré en España en vez de aquí. Claro. O sea, pero alguno intentaré pillar, a ver si en mis cuando venga para el draft o para la liga de verano me puede coincidir con alguno de los partidos.
Un abrazo, Calde, que vaya bien.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.